La veu dels indignats a Ràdio Pollença.
Bé, arribem a la recta final del nostre programa. Ja són nosaltres, en Damià Oliver i en José Luis Morales, la veu dels indignats de Ràdio Pollença. Bones tardes a tots dos.
Bones tardes, Maria.
Hola,
bones tardes a tothom.
I final d'estiu, que estamos en l'últim dia d'agost ja.
I bon sopar.
Sí, a la fresca. Fais avui.
Ah, el sopar a la fresca, sí, sí, jo sí, lo fa.
I un avís per tots els nostres radioagents. A partir del pròxim dia tornarem a l'horari d'hivern a les 5:15.
Dels divendres, molt bé.
Una altra vegada.
No sí, otra vez, cambiamos, es para ponerlo para que así sea difícil seguirnos, o sea, como conseguir fans.
Que no se aburran vuestros fans, ¿eh?
Si es que hay algú.
Segur que sí, sí, segur que teniu uns seguidors.
Jo sé, qualque gent, qualque persona que ens escolta. Avui parlarem de mentides, com sempre, sí. Però avui més especialment, i també de les grans multinacionals que s'estan apropiant de les bases de l'agricultura per l'alimentació mundial.
Sí, sí,
José, l'investigador, jo...
Sin querer,
el Mediterrani, no sé,
comentarista, comentarista, col qual ha comentat també, Damià.
Claro, claro, no, si todo hace falta todo. Sí, sí. Y me ha salido, hoy sin quererlo, en las historias de una cosa de estas, de verdades y mentiras, o cómo llamarlo, la cantidad de noticias falsas y desinformaciones continuas. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Cómo la descubrimos? ¿Cómo lo vemos? Súper difícil. De hecho, independientemente de los temas, estoy estudiando cuál es la verdad de lo que es, por ejemplo, de lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua, de vez en cuando llegan noticias sueltas, gente que ha muerto en manifestaciones, rebeliones que hay contra el gobierno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Y cómo me puedo enterar? Entonces leo de diferentes fuentes y cada uno dice una cosa. Ahora estoy en el estudio de me voy a escuchar por la mañana mientras que frego cacharros algunas veces en casa, me oigo la radio de Nicaragua. Entonces pongo la radio de la oposición de Nicaragua, Radio Managua Constitucional, que es la de los que están en
Radio Constitucional.
Radio Constitucional. Las 5:45 de la mañana. Y esas cosas los oigo y están dando noticias en contra del gobierno y lo que está pasando y la represión y que hay que cambiar al gobierno, etcétera, etcétera. Y luego oigo la versión, las otras radios, que son las radios del si dijeras, del pueblo nicaragüense, es decir, el gobierno. Y es curioso la historia de que al final todavía no he sacado ninguna conclusión de qué es lo que realmente está pasando. Que es que hay un golpe, que es lo que dice el gobierno, que está viendo un golpe americano para derrocar. Que antiguamente los golpes que se hacían en América Latina eran golpes militares, pues ahora se hacen golpes de estos blanditos, cosas de cambiar a la gente, utilizando todo lo nuevo que hay, que son las verdades, la mentira, las falsas banderas que se llaman y cosas así. Bueno,
y una otra que y como está pasando un poco aquí y judicializa también todos estos problemas.
Sí, aquí era
yo no lo he sentido porque no soy investigador como José, pero me han contado una sentencia contra Lula que es així com l'han contat, és al·lucinant, que les sentències se basen, s'intuye, al parecer, i així condenen. Bé,
claro.
Això és, la cosa està...
És la qüestió esta, desde el final de la Guerra Fría, los Estados Unidos, para seguir manteniendo el control en Latinoamérica, lo que están cambiando son las formas. Entonces antes se mandaban a los militares que fueran a Norteamérica a hacer cursillos de cómo reprimir a la población de sus países y dar golpes de Estado. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se hace que se manda a Estados Unidos a los jueces, el Poder Judicial. El Poder Judicial de Sudamérica se está entrenando ahora en Norteamérica. Tenemos muchas, que es que curiosamente está pasando a toda la gente más de izquierda, que yo no quiero decir que algunos de ellos no sean corruptos y por eso tengan que estar juzgados, pero que mayoritariamente en muchos países de Sudamérica lo que están pasando es que les están metiendo en juicio, a la cárcel, a todos los líderes de la izquierda sudamericana. Mientras que los de la derecha, resulta que, como por ejemplo en Brasil, cogemos un ejemplo, Brasil, tenemos eso, Lula, por ejemplo, y la que le seguía, que Lula ya estaba fuera de todo, pero era Dilma Rousseff, pues ya también, que sí, a la cárcel destituida, etcétera, etcétera. Esa es la cosa. Y sin embargo, ¿quién sube? Sube alguien de la derecha, que si vamos, los de la izquierda robaban, ese de la derecha es que se lleva el título completo del mayor ladrón súper demostrado, además mafioso. Tenemos otros como por ejemplo el Rafael Correa en otros países,
Ecuador.
Que en Ecuador, que está en lo mismo, o sea, que es el... Y entonces todo es como que las fiscalías, los jueces empiezan a usar una serie de leyes que ya no son las leyes de cada país, sino las leyes que vienen un poco emanadas por el en América, los Estados Unidos los llaman lawfare, que es una palabra inglesa que quiere decir law, que es ley, y guerra de warfare. Entonces es la guerra de la ley, ¿no? Que es que es una guerra jurídica que se despliega y que a través del uso ilegítimo del derecho internacional se daña al oponente, se le aplican y es lo que está pasando en estos países, que es, y que es curioso porque todo empezó como por algo de la izquierda. Una vez, ¿el quién empezó todo esto? Pues fue curiosamente el juez Garzón. El juez Garzón fue el primero que en 1998 acusa de crímenes contra la humanidad al chileno Augusto Pinochet, y a partir de ahí empiezan. Pero entonces la derecha en América se da cuenta, dice, uy, esto es un chollo, porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer acciones penales desde terceros países, es decir, lo que llamaban, que aplicó el juez Garzón, la jurisdicción universal, la empieza a aplicar en estos países de Sudamérica. Pero curiosamente se aplica solamente a los líderes de izquierda o a los líderes progresistas. Esa es la cuestión que están ganando. Están, no sé, hay muchos líderes aquí, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, ya hemos hablado, Jesús Santrich y algunos otros más, o sea, que están metidos y es lo mismo que le quieren meter lo que pasa es que no pueden, al líder de Venezuela, al Maduro, y al de Nicaragua, ya veremos, que hemos estado hablando hace un momentito.
Está en la cosa. Como ha dicho José en el principio, hay zonas como Nicaragua o Venezuela que hay mucha intoxicación y no pueden saber exactamente la verdad de todo. Otras que seguramente aquests líders van fer o van tolerar corrupció, perquè són països molt de corrupció. Però què passa és això, que igual que va passar, com ha dit ella, amb els militars que els entrenaven per la tortura, com va passar amb els economistes que els adoctrinaven amb el lliure comerç, amb el neoliberalisme. Ara es veu que s'adoctrina també en els jutges perquè puguin fer la feina que la CIA, l'FBI, etc., vol que se faci. Per tant, justícia per tots o no. El problema és aquest.
Sí, el problema, democràcia, que és la història de cada vez, en vez de ir a más democràcia, pues vamos a menos.
I lligat amb això, hi ha les mentides com a arma política i com cada dia un polític o els mitjans de comunicació mateixos o xerrant el que han dit els polítics diuen una cosa que en els cap de dos dies és una cosa distinta i com tenim el campió de tot això que és el senyor Donald Trump, me pareix, perquè se dedica a fer... Quan de Twitter m'has dit fa una estona que fa el senyor Trump...
Todos, todos, però que
Trump li han contat que 3.500 Twitter
sí,
en mig
aquí
any.
Tengo por aquí las cuentas que son súper divertidas porque es que es eso, o sea, el señor Trump, como es eso, es... Mirad lo que dice, esto lo he traducido ahora de un discurso que hizo en 2018, hace 3 o 4 meses, en Kansas City a los veteranos de guerras exteriores en América, es decir, los que han estado luchando en otras guerras, a esos veteranos. Les dice el Trump, dice, solamente quedaros con nosotros, refiriéndose a estos veteranos que se queden con la política del gobierno. No creáis la basura de que ves de esta gente, refiriéndose a los periodistas. No creáis a las noticias falsas. Solo recuerda, lo que estáis viendo y leyendo no es lo que está pasando. Eso es lo que está diciendo el Trump a las gentes. Es exactamente igual, hay una cita de un libro muy antiguo que era una distopía, que era el libro de George Orwell de 1984, que habla de un mundo totalitario y completo, y es casi está copiado de ahí. Bueno, la cosa es que el señor Trump se dedica a hacer un poquito esa cuestión de, ¿cómo decir? El que ya no se hace política, lo que se hace es como ser un actor. En el fondo él se hizo famoso por hacer programas de televisión, y ya lo comentaba aquí que podíais ver, a veces si lo veis traducido, sus programas de televisión que salía son increíbles. O sea, es la historia americana lo más, solamente hecha para los ganadores, ganadores y perdedores. Entonces se trata de eso, ¿no? De que el perdedor se va al carajo, no tiene derecho ni a respirar y ya está. Esa era la televisión, esa el reality show en lo más cutre. Bueno, pues él se ha hecho famoso ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aprovecha las redes sociales. Entonces tiene, como han echado cuentas de que, a ver si tengo aquí, sí, las mentiras que dice son continuas. Simplemente que no hay problema que digan mentiras, porque luego hoy dice que es blanco, mañana dice que es negro y pasado dirá que es gris. Y todo es para él verdad o mentira, le da igual, ¿no? El Washington Post ha contado que desde que lleva a mayo de este año tenía 3.251 mentiras que había dicho. O sea, más o menos está en un nivel de decir 5 mentiras y media al día, de media. Esta es la cosa. Al mismo tiempo, tiene, por ejemplo, se dedica de que ya no vemos esas ruedas de prensa que daba la presidencia de Estados Unidos. O sea, él si lo hace es todo una pose que hace con sus delegados que tiene ahí al lado y ya está. ¿Cómo gobierna y cómo informa de lo que piensa, de lo que hace y de lo que decide? A través de las redes sociales. Tuitea, es decir, a través de Twitter. Entonces, en Twitter, por ejemplo, hasta julio de este año ha tuiteado más de 3.500 veces. Es decir, hace una media de 7 tweets diarios, ¿no? Entonces, ¿cómo puede él gobernar algo? En el fondo, si se dedica a escribir los Twitter continuamente diciendo hoy es blanco, mañana dice que es negro y ya está. De hecho, antes de ayer era noticia en todos los lados del mundo, porque a las 5 de la mañana se despierta y entonces va a buscar, literalmente, o sea, va a buscar en el buscador de Google, en Internet, busca su nombre, Donald Trump. Y entonces resulta que en la página que le salía, en las búsquedas, le estaba saliendo que los, no sé, la mayor parte de todas las búsquedas primeras que salían eran contra él. Es decir, eran noticias de la CNN y no sé qué. Y entonces ha descubierto que eso es imposible. Inmediatamente escribe un tuit a las 5:00 de la mañana diciendo que hay que hacer algo, que esto no se puede aguantar, de que hablen tan mal de uno. O sea, es como que, pero bueno, ¿de dónde se ha caído este hombre? Está gobernando el mundo entero. Y es así. Y es que es un showman. Y es ese circo que en el fondo está sujetado pues porque hay unos intereses de unos lobbies muy fuertes que, mientras que a ellos les dé su parte del pastel, es decir, los cristianos en América son los cristianos religiosos de derechas. Esos consiguen todo con el Trump. Entonces ya les ha dado, les interesa mucho que ponga jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos para manejar. Vale, perfecto, les da eso. Luego tiene detrás de apoyos a los israelitas, los sionistas y el lobby de Israel, lo mismo. Detrás tiene a los que a la gran riqueza de arriba, es decir, al 1% que son los que ganan todo el dinero, o sea, los que tienen la riqueza, ese 1% que tiene la mayor parte de la riqueza de las grandes multinacionales. ¿Y a quién es el último grupo que le apoya? Pues el de las armas que está perfecto. Entonces, estos cuatro grandes grupos en América están haciéndole ya que es el 35 o el 40% de los votos, que le van a seguir incondicionalmente. Les da igual que diga mentiras, que diga tonterías, que diga verdades o que dé saltos en la cuerda. Es lo mismo. Le van a seguir y ya está. Ese es el problema del mundo que hemos llegado, que es todo una especie de teatro de verdad, mentiras, y que no pasa nada porque este señor esté continuamente diciendo mentiras.
De todas maneras, Trump y la noticia no va a comenzar per aquí. En Trump es com una digeració total, una d'estema de la mentida i d'això. No m'importa anar tant en fora com als Estats Units. Aquí a l'estat espanyol també tenim una mostra clara. Tenim un senyor per aquí, a la foto és a l'ordinador, un tal Pablo Casado.
Mira, és que és igual.
Bé, tot, Pablo Casado i més gent.
Ara jugamos en local.
I podem xerrar també de les mentides que ha hagut en tot el problema de Catalunya, tant d'una part com en l'altra, etc. La mentida sembla que... Jo no sé si m'ho demanava abans en José si abans era tant, jo crec que sempre ha estat, el que passa és que ara és que ens enterem més perquè se poden comparar més el que han dit un dia i l'altre i la visió, i a més com en Trump, com que tenen, si després emprenen Twitter i tot això, tenen temps i mitjans per dir més mentides. I acabem, perquè si no tindran temps, de l'alimentació, la concentració que està havent entre les grans empreses agroalimentàries, especialment les que produeixen les llavors estrangènics, llavors aquestes que sabeu que després els agricultors, en lloc d'emprar les seves, han de tornar a comprar. Per tant, si estàs en aquesta situació, ja et l'amo, perquè ets l'únic que tens llavors. Pesticides, productes transgènics, això. Està havent una superconcentració, un moviment de superconcentració de tot aquest tema agrícola en tres grans empreses. S'està ajuntant tot.
Sí, esta és la qüestió, és esa. Una introducción es muy fácil viéndolo así. Un agricultor de la India que planta sus cultivos de algodón tiene un 75% de posibilidades de que las semillas de ese algodón las ha tenido que comprárselas a Monsanto, una empresa de las grandotas. Un agricultor latinoamericano está echando insecticida, por ejemplo, a su soja transgénica, y es muy probable que los productos químicos se los ha vendido la farmacéutica alemana Bayer, ¿no?, o la estadounidense DuPont. Y un granjero africano está en lo mismo con sus productos de maíz. Es muy probable que esos productos provengan de la empresa suiza Syngenta. Entonces, hasta hace poco eran 6 o 7 empresas agroalimentarias que competían por el mercado. ¿Qué es lo que está pasando ahora y qué es nuevo? La Unión Europea y Estados Unidos tienen que decidir si dan luz verde a las nuevas fusiones que está habiendo ahora en este tema. Y si los reguladores de Estados Unidos o la Unión Europea no lo frenan, ahí van a haber tres empresas que van a controlar el 60% de las semillas en el mundo, el 70% de los pesticidas y productos químicos para los alimentos y casi todas las patentes de los transgénicos. Entonces, estas, si es que van para adelante, que van a ser básicamente, es que es la Monsanto, la compra, lo hemos estado oyendo ahora, que le iba a comprar la Bayer. Después está Syngenta, que va a pasar, que va a venir otra empresa china y la compra. En el fondo, da igual los nombres, se van a quedar tres empresas. ¿Y qué es lo que significa esto para el mundo y para la alimentación? Que los agricultores, cero a la izquierda, si cada vez van teniendo menos poder en la historia esta de lo que es alimentar a la población, que en realidad, no lo olvidemos, es la parte más importante de la existencia humana. Todas las chorradas que tenemos, este programa de radio, todas nuestras puñetitas, nuestro ocio, nuestras vacaciones, el porvenir de nuestros hijos, etcétera, etcétera, si no comemos, si no hay comida, si la comida no la controlamos de alguna manera ni estamos seguros de ella, todo no vale para nada. Esa es la gran cuestión. Entonces, estas fusiones, ¿qué es lo que pasan? Que dejan un monopolio inmenso en estas grandes empresas que lo único que van a hacer es imponer los precios en el mercado. Eso está clarísimo. Y ya está pasando con... Yo le estoy siguiendo la pista ya durante varios años a los precios de las verduras y las carnes, por ejemplo, y es cantidad curioso. O sea, resulta que todas las puñetitas, si nos fijamos un momentito en largo tiempo, veremos que las puñetitas, nuestras conexiones a internet, la última puñetita que nos compremos de no sé qué, no sé cuánto, cada vez todo eso baja de precio. La comida... Señores de este planeta con 7.000 millones de habitantes, la comida no está parando de dejar de subir, continuamente está subiendo. Y nos lo van contando poquito a poco, pero la comida cada vez está más cara. O sea, tiene mucha más inflación que cualquier otra cosa. Y es lo más importante. Lo que pasa es que, bueno, todavía aquí no importa tanto. En los países más pobres hay continuas revoluciones con el asunto. Cuando sube la harina o sube el arroz en no sé qué países, la gente ya no llega, ha llegado al límite, pasa hambre y se rebela. Esa es la cosa. Aquí todavía tenemos ese colchón de más cosas, pero si miramos los precios en el mercado, continuamente está subiendo todo.
Jo crec que ens ha estat un poc exagerat, és a dir, el que més augmenta, perquè aquí hem xerrat de coses, per desgràcia, electricitat... No. Les bombolles immobiliàries, etcètera, etcètera.
No, Damià,
està pujant. Vull acabar amb
40%, una altra cosa. 40% subió el precio de las verduras este año con respecto al año pasado. 40% ha subido.
¿Vale? Darrer minut. No ja. Vull deixar de recordar que hi ha gent que diu que no hi ha accés de turisme, que això de que mossa... I aquestes dues setmanes darreres, cada dia hi ha qualque notícia d'aigües fecals que arriben a això, que les depuradores no basten, uh-huh. I la Neus Trullol, Emmalla, a Palma, diu, s'hauran d'engrandir i millorar. No podem fer més gros, sinó que regulem un poquet el turisme i sabeu clarament la despesa ecològica que té en aquest cas aquests dies. I crec que bon profit és que aneu a sopar a la fresca i és que no també. Adéu a tots, adéu Maria.
Adéu. Gràcies a tots dos. Bon cap de setmana i d'aquí 15 dies i tot ja venim a les 5 i mitja.
I quart. 5 i quart.
Horari habitual. Sí. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu, que vagi bé.
La veu dels indignats a Ràdio Pollença.